En el siglo IX, Gran Bretaña vivió una de las mayores invasiones de su historia, que arrasó con todo. Un increíble ejército de vikingos arrasó con sus gobernantes.
¡Hola, vikingos!
Conquistando nuestro territorio.
Así conquistaron Inglaterra, por este río.
Pero las pruebas de esta horrible invasión han desaparecido.
Este es el lugar. Solo tenemos que averiguar cómo encontrar a los vikingos.
Ahora, un grupo de arqueólogos busca el ejército perdido.
Tenemos que imaginarnos miles de vikingos por todo este paisaje.
Han reabierto el misterio que una tumba gigantesca esconde desde hace 40 años.
Podemos obtener un montón de información de estos huesos.
Y han recabado historias increíbles.
Con esto, le golpearon con fuerza.
Que incluyen nuevas pruebas de la existencia de mujeres guerreras y un rey perdido que se reencontró con su hijo.
Tenemos algo que enseñarte.
Esta conquista olvidada forjó toda una nación.
Es lo que buscábamos. ¿Así que crees que aquí hay una tumba?
Creo que eso es un esqueleto.
¿Dónde están las costillas?
Ahí.
Ah, esas. Sí.
Durante 40 años, el jardín de una vicaría de un tranquilo pueblo de Derbyshire ha albergado un misterio arqueológico extraordinario.
Creo que se va a romper por la mitad.
Sí.
Está plagado de tumbas antiguas.
Maravilloso.
Es genial.
Al frente de la excavación está la arqueóloga noruega Kat Jarman.
¿Quieres que hagamos un par de fotos, aunque no esté completamente limpio, para tener algunas referencias? Bien, qué emoción.
Vale, sujétame bien.
El tutor de doctorado de Kat Jarman, Mark Horton, tiene un estrecho vínculo con este lugar.
Bien. Cuando estuve por primera vez en Repton en 1974, era estudiante y estuve 8 años trabajando en el proyecto. Los hallazgos se sucedían uno tras otro.
De la mano del profesor Martin Biddle y su esposa Bierta, el equipo ha hecho el mayor hallazgo bajo un montón de tierra.
El montículo estaba por aquí. Lo han convertido en una zona muy mona para hacer barbacoas porque la excavación eliminó el montículo por completo. Estaba repleto. Tenía una capa así de huesos humanos. Se sentía el suelo crujir cuando caminábamos por este mar de huesos, de restos humanos.
Era una fosa gigantesca que contenía los restos de al menos unas 264 personas. Curiosamente, muchos de los huesos tenían cicatrices de batalla. ¿Quién era esa gente?
Este lugar era un gran misterio. Comencé a investigar para averiguar quién podría ser esta gente. Estaba claro que con los nuevos métodos científicos podríamos resolver el enigma. Los dientes están en buen estado, así que podríamos hacer una estimación de la edad.
Anteriormente, habían intentado datar los esqueletos de Repton sin resultados concluyentes, y era algo que Kat Jarman quería averiguar.
Es como un examen forense. Comienzas a analizar un esqueleto completamente desconocido y construyes la historia de esta persona teniendo en cuenta todo, desde la edad, el sexo y la causa de la muerte, hasta la dieta o el ADN. Así tenemos un punto de partida para saber cómo era.
Un esqueleto que estaba enterrado fuera de la gran fosa nos ha dado pistas muy importantes sobre cómo era esta cultura.
Creo recordar que la tumba del guerrero estaba por aquí, justo debajo de este edificio anglosajón. La cabeza estaba mirando al este. Estaba tumbado, así que es probable que los pies estuvieran por aquí. Cuando encontramos el esqueleto, creíamos que tenía tres piernas, porque también encontramos su espada.
El diseño de la empuñadura de la espada era el propio de los vikingos. Pero en la tumba había algo más, una pieza de joyería. Un martillo de plata de Thor, el dios nórdico del trueno. Todo indicaba que se trataba de un guerrero vikingo.
Las tumbas de los guerreros vikingos son algo muy inusual. Y una así de decorada es algo poco común en Gran Bretaña. Es evidente que era un hombre muy importante.
¿Fue este hombre un jefe vikingo? Y si era así, ¿eran los hombres de la fosa sus soldados? Un antiguo relato llamado La Crónica Anglosajona nos da algunas pistas.
El ejército invasor quemó y arrasó, mató al abad y a los monjes.
Ese era el ejército vikingo. La crónica traza su sangriento camino a través de Gran Bretaña. Hasta que en el año 873 llegó a Repton. El gran ejército pagano, como aparece en la crónica, fue una de las fuerzas invasoras más poderosas que hayan llegado a estas costas. Y se han encontrado pruebas muy valiosas de su existencia. En su búsqueda para identificar los cuerpos de Repton, Kat Yarman estudia el esqueleto más completo.
El guerrero de Repton no estaba solo. Había una segunda tumba a su lado, de un hombre mucho más joven. Por lo general, se asume que la persona más joven es una especie de escudero o portador de armas.
Kat Yarman toma muestras de ADN de la dentadura de los esqueletos con la esperanza de conseguir respuestas. También quiere descubrir por qué murió el guerrero, lo cual ayudaría a identificarle. Para ello se pone en contacto con un patólogo, el doctor Bob Stoddart, que analizó estos huesos por primera vez hace casi 20 años.
Aquí está el guerrero de Repton, al que le hiciste un examen forense exhaustivo, ¿verdad?
Bueno, lo que descubrí es que era un soldado profesional y muy fuerte. Siguió luchando, a pesar de estar gravemente herido.
El número de lesiones en el esqueleto mostró a Bob que les fue difícil acabar con este hombre. En el fémur izquierdo, un profundo corte en forma de V revela el arma que lo mató.
Acabaron con él golpeándole con uno de estos, atacándole con fuerza en la ingle. Esta herida le habría cortado el pene, o al menos un testículo.
¿Así que tuvo un final bastante dramático?
Bueno, este no fue el final.
Ah, vale.
Hay más. Luego siguieron con la cabeza.
Bob piensa que esta gran fractura del cráneo fue consecuencia de un fuerte golpe. Golpearon el casco del hombre hasta llegar al cráneo y se desprendió el visor que le protegía la cara.
Así que llevaba el casco un poco torcido.
Muy inclinado.
¿Así que le atacaron por ahí?
Le atacaron por el hueco del visor del casco. Pero la fractura está más arriba. Probablemente le apuñalaron con una lanza, atravesando el cráneo hasta el cerebro. Una herida que lo mataría en pocos segundos.
Thank you. Cuando sus hombres le dieron sepultura, intentaron unir todas las partes del cuerpo usando el colmillo de un jabalí.
Colocaron el colmillo del jabalí justo entre las piernas,
¿sí?,
con la intención de sustituir lo que había perdido. Lo hicieron con sumo cuidado, pensaban que el guerrero querría su pene en el más allá.
Sí, quería disfrutar por completo del Valhalla.
Las extraordinarias estrategias de los enemigos acabaron con el guerrero. El cuidado de sus compañeros al enterrarle es la prueba de que este no era un hombre cualquiera. Ahora, Kat espera que las muestras de ADN le ayuden a revelar su historia. Si Repton es el lugar de descanso eterno para el ejército vikingo, ¿qué les trajo hasta aquí? En el siglo IX, Inglaterra se dividió en reinos anglosajones que estaban enfrentados. El más poderoso fue Mercia, con Repton como centro político y religioso. Escondido detrás de la iglesia del pueblo, se encuentra un recuerdo del poder de Mercia.
Este espacio les permitiría sobrevivir de la Inglaterra anglosajona. Es realmente el único resquicio arquitectónico importante que queda del gran monasterio merciano, cuya construcción data del siglo VII. Probablemente era el monasterio más rico en Mercia y el lugar donde enterraron a sus reyes. Un sitio tan rico como este atraería a los vikingos. Sería como si les hubieran caído del cielo piedras preciosas, oro y plata.
Pero la crónica cuenta que el gran ejército pagano era más que un grupo de saqueadores. Se deshicieron del rey de Mercia. Saquearon el monasterio y después, si los arqueólogos están en lo cierto, enterraron al guerrero en suelo sagrado. Eran muy diferentes de los primeros vikingos que saquearon Inglaterra casi un siglo antes. Estos oportunistas marineros, procedentes de tribus de la región que ahora llamamos Escandinavia, atacaban barcos vulnerables que navegaban por la costa.
Los que volvían de expediciones en las islas inglesas lo hacían con grandes tesoros, y los líderes escandinavos no podían dejar pasar esa oportunidad. Tienes que recompensar a los guerreros, y lo tienes que hacer mejor que el jefe del ejército vecino. En el momento en el que el otro jefe empezase este nuevo juego en la ciudad, trayendo barcos del Mar del Norte y asaltando tierras extranjeras, todo habría terminado, y los que estaban ahí tendrían que irse.
Podría haber otra razón por la que los vikingos empezaran a unir sus fuerzas. Algunos historiadores creen que a mediados del siglo IX, en Escandinavia luchaban por mantener la población en una tierra estéril. La fertilidad de Inglaterra les atrajo.
Mientras la era de los vikingos avanza, lo que buscan no son cosas que puedan llevarse consigo, sino lo que pueden conquistar aquí, la tierra. En una sola generación pasaron de un par de grupos a convertirse en grandes ejércitos.
En el año 865, el ejército vikingo más poderoso cruzó el Mar del Norte. Esta vez, no habían venido para saquearlo todo y volver a su país. Habían llegado para quedarse.
Hola, vikingos. Hace mucho viento hoy, ¿verdad?
Como el ejército vikingo casi no dejó pruebas materiales,
venga, listos para salir.
Los arqueólogos tienen que hacer hipótesis sobre cómo se organizaban.
¿Alguna vez has hecho un viaje tan largo por el tren?
No, va a ser toda una experiencia.
Según mis cálculos, puede que sea la primera vez en 1000 años.
Mark Horton se ha unido a un grupo de recreadores.
Suelten las amarras, por favor.
Liderados por el capitán Steve Etheridge, intentan ponerse en la piel de los enigmáticos nórdicos viviendo como ellos.
Ese es el club de vela. Creo que no han visto un barco como este en mucho tiempo.
Esperemos que no se acuerden de la última vez, ¿eh?
La crónica anglosajona cuenta que los vikingos utilizaban la red fluvial para acceder al núcleo del territorio enemigo, donde a menudo se encontraban con una resistencia feroz.
Rey Ethelred luchó contra el ejército invasor, lo que produjo una gran masacre en ambos bandos.
Pero los vikingos también hicieron pactos de paz, reemplazando a los reyes anglosajones por títeres que podían controlar. Finalmente, tras 8 años de conquista, el ejército navegó por el río Trent hasta Repton.
Estamos en medio de Inglaterra, lejos de su hogar.
Pues sí.
Nosotros somos solo un barco, pero imagina 50 o 100 como este. Habría casi 5 kilómetros de barcos navegando por el Trent.
Sería aterrador. No era solo un ejército, era una ciudad en movimiento. Trajeron todo lo que necesitaban. Si querías trasladar a miles de personas con suministros, tiendas y armamento, esta era la autopista de los años oscuros. Solo se podía llegar al corazón de Inglaterra a través de este río, y así la conquistaron.
Desde que descubrieron la gran fosa en el jardín parroquial de Repton, los arqueólogos creyeron que la búsqueda del ejército había terminado.
Todo, los huesos, los artefactos, todo mostraba el fin del gran ejército. Pero había un gran problema sin resolver, concretamente en los huesos.
En los 90, científicos dataron los huesos mediante radiocarbono para averiguar la fecha exacta. Este material radioactivo permanece en los huesos después de la muerte y decae con el paso del tiempo. Medir el contenido en el esqueleto hace que los científicos puedan estimar cuándo murió una persona. Pero el resultado del esqueleto de Repton fue desconcertante.
No todos los huesos encajaban con la fecha esperada del siglo IX. Muchos de ellos databan de varios cientos de años antes, lo que significaría que era imposible que todos estos huesos pertenecieran al gran ejército vikingo.
Kat ha pasado los últimos 5 años investigando el misterio de por qué las fechas de carbono no coinciden con las pruebas arqueológicas.
Lo que no sabíamos hace 20 años es que debemos valorar cómo el carbono que estamos fechando llega a nuestros cuerpos. La clave para resolver el misterio fue el pescado.
Recientemente, los científicos han descubierto que quienes suelen comer pescado absorben un carbono más antiguo que los que comen carne. Esto se debe a que el océano contiene carbono de cientos de años de antigüedad. Los peces ingieren el carbono antiguo. Y cuando la gente come ese pescado, sus huesos parecen más viejos de lo que realmente son. Kat consiguió calcular cuánto pescado comió este individuo utilizando marcadores químicos que mostraban los restos que el pescado dejaba en los huesos humanos.
Resultó que las personas con una fecha equivocada habían comido mucho pescado. Fue un momento crucial en el que vimos que las fechas encajaban perfectamente. Ahora podemos datar con más seguridad esta fosa común en el siglo IX, lo que la sitúa exactamente cuando el gran ejército vikingo estaba aquí en Repton.
1, 2. 1, 2. 1, 2. Uno, dos.
En el tren, Mark Horton y el grupo de vikingos modernos están a 1,5 kilómetros de su destino, justo a las afueras de Repton.
Ahora se nota la diferencia, ¿eh? Tenemos el viento en contra. Cuesta mucho más trabajo.
A estribor, remad con fuerza.
¡Seguid! ¡Seguid a estribor!
La crónica recoge que cuando el ejército llegó a Repton en el año 873, establecieron un campamento para pasar el invierno.
¿Alguna vez has varado un barco así?
No, es la primera vez. Habrá que intentarlo.
Los clavos vikingos encontrados en el río sugieren que los invasores arrastraron sus barcos hasta la costa para repararlos. Pero no dejaron ningún registro de cómo.
¡Qué miedo!
Así que el grupo de Steve...
¡Ponlo abajo, para que papá pueda levantarlo!
Con sus amigos y familia en la orilla...
¡Pásame otro rodillo!
Improvisarán.
¡Tirad!
¡Tirad!
¡Vamos!
¡Tirad!
¡Vamos!
¡Tirad!
¡Vamos!
Ahora estamos encallados.
¡Hola! Tenemos un problemilla. ¿Podríais ayudarnos?
Afortunadamente, Mark consigue a unos deportistas en forma.
¡Uno, dos, tres! ¡Tirad!
¡Vamos, compañeros! ¡Tirad! ¡Tirad!
¡Así se hace!
¡Lo conseguimos, ¿no?
¡Sí!
Ahora que estamos en el campamento, me he dado cuenta de lo importante que fue que vinieran a un paraje seco a pasar el invierno.
Sí, después de un día duro como este, solo quieres encontrar un lugar donde atracar el barco y asegurarte de que nadie pueda atacarte. Te vas a quedar aquí todo el invierno, así que debes dejar claro a todo el mundo tus intenciones.
Los invasores nórdicos eran muy duros. Pero los huesos de la fosa han revelado que también eran sorprendentemente un grupo muy diverso.
Hemos podido determinar el sexo de estos individuos. Y de estos 5, 3 son hombres. Pero estos 2 son mujeres, y eso encaja muy bien con el resto de la fosa común, porque en los casos donde se ha podido determinar el sexo, alrededor del 20% son mujeres.
A lo largo de la historia, las mujeres han viajado con los ejércitos para apoyar a los soldados. Pero nuevos estudios sugieren que podría haber otros motivos. Kat ha venido a Suecia para reunirse con la arqueóloga Charlotte Hedendiana Johnson.
Estoy impaciente.
Charlotte abrió el caso recientemente con el descubrimiento de un esqueleto en 1889... en la isla vikinga de Birka.
Vaya. Sí, este es mi tesoro ahora.
Vaya.
Charlotte ha usado el dibujo de campo original de los arqueólogos para reconstruir cómo se encontró el esqueleto. Habían enterrado el cuerpo con una espada, un hacha de batalla y algunos acompañantes inesperados.
En el extremo de la fosa había 2 caballos.
¿Enteros?
Sí, 2 caballos enteros. Desde el principio se ha interpretado como que el guerrero era alguien espectacular, muy reconocido. Supusimos que era un hombre. Pero el año pasado los resultados de los análisis de ADN confirmaron que era una mujer. Lo cual ha causado mucho revuelo.
Son los huesos de una mujer de unos 30 años. No sabemos cómo falleció, pero una tumba tan cuidada indica el estatus que tenía.
Está enterrada como una guerrera. Por supuesto, nunca podremos probar que lo fuera en vida, pero creo que sí fue una guerrera y que querían transmitir ese mensaje que estamos leyendo ahora, 1100 años más tarde.
La mitología nórdica habla de escuderas que luchaban junto a los hombres. La guerrera de Birka parece que fue algo más que una leyenda.
Esto es muy emocionante porque estoy investigando una tumba en Inglaterra, en Repton, en la que hay mujeres enterradas. Creemos que es una tumba de guerra, y si este guerrero es una mujer, puede que esas mujeres enterradas en Repton también tuvieran un papel similar.
El ejército vikingo invasor a menudo detenía su lucha contra los anglosajones durante el invierno para refugiarse. Pero lo que ocurrió en esos campamentos temporales se perdió en la historia. Hasta que se produjeron una serie de descubrimientos en un lugar a casi 100 kilómetros río abajo de Repton, conocido como Torksey.
La crónica anglosajona nos dice que el gran ejército vikingo invernó en Torksey en el año 872 y 873. Hasta hace poco no sabíamos dónde estaba el campamento de invierno. Nada visible en la superficie indicaba que aquí hubiera un campamento vikingo.
Pero entonces, el equipo de Julian comenzó a desenterrar pequeños objetos metálicos esparcidos en estos campos de Lincolnshire.
Encontramos unos 2.000. La mayoría de los objetos que están aquí procedían de saqueos. Lo que robaban de las iglesias anglosajonas lo traían aquí para fundirlo y convertirlo en otros objetos. Pero mis favoritos son estos. Las piezas de un juego. Como invernaban, tenían mucho tiempo libre. En total, tenemos más de 300 piezas como esta. Es una seña de identidad del gran ejército vikingo.
Estas pequeñas piezas de plomo son típicas de los vikingos. Mark Horton quiere entender cómo se usaban en el juego llamado Hneflotafl.
¿Puedo verlo de cerca?
Claro. Si ahora haces un tablero de juego con agujeritos, podrías colocar esa pieza allí. Y ya fuera en un barco o alguien borracho en el campamento, no derribarían las piezas del tablero. Lo importante arqueológicamente hablando es que la clavija se pudre. Por eso cuando las encuentras ves que tienen un pequeño agujero.
Pensaríamos que es un simple agujero. ¿Y cómo se juega?
Bueno, lo que sabemos es que una pieza era el rey y se ponía en el centro del tablero. Tenía un ejército de unos 12 hombres a su alrededor, y el objetivo del rey era escapar por la esquina o el borde.
Cualquiera podría jugarlo.
Por supuesto. Los soldados podían hacer las piezas en el campamento rápidamente, y era barato. Podían pasar las noches aburridas apostando el dinero que habían saqueado de otros lugares.
Pero la clave es que se perdían fácilmente. Algo bueno para la arqueología. Si se te caía en la hierba, se perdía.
Los arqueólogos han aprendido a adorar estos modestos descubrimientos, ya que los vikingos no dejaron ningún objeto de gran escala. Pero en Repton hicieron una excepción.
Hace 40 años encontramos el final de lo que parece ser una gran fortaleza vikinga. Hemos encontrado un recinto en forma de D. El problema es que los restos de la superficie han desaparecido.
Cuando los arqueólogos buscaban en la década de los 80 pruebas del campamento de invierno, descubrieron el rastro de una trinchera enorme.
Creo que vamos a empezar a trazarlo. 1, 2, 3, 4, hasta aquí.
Solo excavaron algunas secciones de la estructura.
3, 4, creo que aquí.
Y ahora, Mark quiere averiguar qué pasó.
Solo con observar la distribución en el suelo se puede entender su funcionamiento y ver qué forma tenía la tierra en el siglo IX. Bien, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. Oh, ya lo veo. Es espectacular. Lo que se ve es la forma exacta del emplazamiento.
El recinto se abría al río Trent, que corría cerca de la iglesia. Cuando los arqueólogos descubrieron la fosa, creían que podrían rodear el campamento de invierno de los vikingos. Pero Mark no estaba tan seguro.
Lo que más me llama la atención es lo pequeño que es. Solo podrías meter a 1,000 hombres muy apretados. No olvides que también tenían sus barcos, sus talleres y todo lo que ello conlleva. Me parece un espacio muy pequeño.
Dadas las dimensiones, algunos historiadores concluyeron que, desgraciadamente, el gran ejército debía ser muy pequeño. Hasta que el equipo de Torxi empezó a cartografiar la extensión de los descubrimientos arqueológicos.
Este sitio es enorme, tiene 55 hectáreas. Eso nos da una idea del tamaño del ejército vikingo. Dada la escala del campamento, pensamos que probablemente aquí habría unos 5,000 guerreros y habitantes del campamento. Eran muchas personas, reunidas en un solo lugar, más grande que la mayoría de los pueblos anglosajones.
Pero si había 5,000 vikingos acampados en Torxi, ¿dónde se quedaron cuando llegaron a Repton el invierno siguiente? Un buscador de metales de la zona podría haber encontrado pistas cruciales. Y Kat va a reunirse con él.
Estoy muy emocionada e intrigada por saber qué ha descubierto este hombre. Repton está lleno de preguntas sin resolver. Hay muchas cosas que no entendemos, que desconocemos. Y lo que ha encontrado podría ser lo que buscábamos, el auténtico eslabón perdido.
Rob Davis es especialista en metalurgia e historiador aficionado.
He traído una gran selección.
Vaya.
Rob lleva encontrando objetos vikingos en una parcela de cultivo cerca de Repton desde hace más de una década. Y ha invitado a Kat a ver su colección.
Son maravillosos. Quiero cogerlos y echarles un vistazo.
Sí. Este es un broche escandinavo precioso.
Oh, sí. Es muy bonito.
Es un broche típico vikingo. El día que lo encontré también me hice con el colgante, el del martillo de Thor.
Vaya. Es increíble. No hay nada más vikingo que esto, ¿verdad? Es casi idéntico al que encontraron en Repton alrededor del cuello del guerrero. Parece que pertenece al ejército vikingo, ¿verdad?
Sí.
¿Y son del mismo sitio?
Sí, todos del mismo campo.
Rob hizo estos extraordinarios hallazgos en esta ladera. A las afueras de la pequeña aldea de Formark, 3 kilómetros al este de Repton.
La mayoría de los descubrimientos aparecen más allá del árbol ese, ¿no es así?
Ese es el lugar principal.
La iglesia de Formark está justo aquí. Proviene del nombre escandinavo Forwork, que significa antigua fortificación. Es como si la pista hubiera estado todo este tiempo en el nombre. Creo que estamos en un lugar muy importante.
¿Pasó el ejército vikingo el invierno de 873 aquí?
Los campos que Rob ha estado rastreando están justo al otro lado de esta valla. Todo esto se ha arado. Y Rob ha encontrado todos esos artefactos en el terreno arado. Eso no es bueno porque puede dañar mucha de la arqueología. Pero aquí nadie ha arado y no hay signos de agricultura reciente.
Así que Kat ha reunido un equipo para buscar rastros del campamento vikingo en la única parte de la ladera que no ha sido maltratada por la agricultura intensiva.
No sabemos cómo de profundo hay que cavar. Estoy muy nerviosa porque he tenido que elegir un lugar en esta parcela enorme y podría ser el equivocado. Todo podría salir mal o podríamos encontrar algo increíble.
Con la búsqueda del campamento perdido del ejército vikingo en marcha, llegan noticias del guerrero y el joven que encontraron en las tumbas contiguas cerca de la iglesia de Repton.
¡Hey! ¡Hola, Lars!
¡Hola, Kat! ¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Kat ha analizado el ADN de los restos de ambos hombres.
Es emocionante. Podemos confirmar que el guerrero y el otro individuo que encontraron con él son parientes de primer grado.
¡Qué bien!
Y aún más, podemos afirmar que no tuvieron la misma madre, pero sí el mismo linaje paterno, por lo que fueron padre e hijo.
Jamás pensé que pudieras averiguar todo eso. Sospechábamos que tenían algún tipo de relación, pero esto es algo único. Hasta donde sabemos, no se han descubierto otras tumbas de padre e hijo. Existen tumbas dobles en el mundo vikingo, pero nunca hemos podido averiguar cuál era la relación entre los dos individuos, así que estoy encantada.
El descubrimiento de que el guerrero fue enterrado junto a su hijo nos ayuda a deducir quiénes podrían ser los candidatos históricos. Kat ha pedido a la historiadora medieval Claire Downhan que siga una pista de un antiguo texto irlandés.
Lo que tenemos aquí son los anales de Ulster, que nos hablan de una relación padre e hijo muy interesante, que podría relacionarse con las tumbas de Repton. Son Olaf y su hijo Eystein. Olaf es un rey vikingo y está haciendo incursiones en varios sitios de Irlanda hasta que va a Gran Bretaña y presuntamente se le vincula con el Gran Ejército. El manuscrito nos dice:
Olaf dithicht a Frivisher, athcleith a Alban, Jeev Cade of Long.
Esto significa: Olaf regresa a Dublín desde Alava, que es el norte de Gran Bretaña, con una flota de 200 barcos. Y estos barcos contienen todo el botín de años de saqueos en Gran Bretaña.
Fue en Escocia donde finalmente el rey Olaf encontró su destino.
Estaba intentando recaudar impuestos y tributos del pueblo escocés, lo que le haría muy impopular. En el año 874, mientras saquea por Escocia, el rey de Escocia en ese momento se encuentra con Olaf y lo mata. Y luego, solo un año después, tenemos registros de que el hijo de Olaf, Eystein, fue también asesinado.
¿Pero por qué los vikingos paganos habrían llevado sus cuerpos desde los lejanos campos de batalla que estaban tan lejos para darles sepultura en el sitio de entierro cristiano de los reyes anglosajones? El arqueólogo Howard Williams tiene una teoría.
Dada la importancia política y religiosa de Repton para los reyes de Mercia, el ejército vikingo tenía un poder que ahora sería el equivalente al de controlar el palacio de Buckingham y la catedral de San Pablo. Así que es un gesto político para fanfarronear. Aquí abajo, en el jardín del vicario, la fosa común habría sido no solo un entierro, sino un monumento. Les permitió demostrar que les importaban las tierras y reafirmarse en que querían quedarse aquí durante generaciones.
Los arqueólogos creen que muchos de los huesos encontrados aquí podrían haber sido trasladados desde campos de batalla lejanos, haciendo de Repton un símbolo único y duradero de la conquista vikinga. Pero todavía nos queda por resolver el misterio de dónde acampaba el ejército en el invierno del año 873. Las tierras de Formark no nos han dado ninguna respuesta.
Llevamos aquí ya unos días y lo mejor que hemos encontrado hasta ahora son una canica victoriana y una bala de mosquete. Sigo pensando que estamos en el lugar correcto. Solo tenemos que encontrar a los vikingos.
Pero en una esquina lejana del lugar...
¿Qué tenéis?
Rob, el buscador de metales, ha encontrado algo interesante.
Una pieza de hierro enterrada.
Parece la reja de un arado.
No es lo que esperaban encontrar. Diseñada para cortar canales en la siembra de cultivos, esta reja de arado habría sido utilizada más por los agricultores anglosajones que por los vikingos invasores.
¡Madre mía, qué pieza! La gente no deja rejas de arado tiradas por ahí. Eran su medio de vida. Si las perdían, se morían de hambre porque no podrían cultivar sus campos. Esto es algo excepcional, un hallazgo muy raro.
El libro Doomsday relata que en este sitio hubo un asentamiento anglosajón, algo que la reja de arado apoya. Gracias a esta reja, el equipo sabe cómo de profundo debe cavar para llegar a la capa adecuada que corresponde al campamento vikingo. Hay que acelerar.
Así trabajamos. Nos permite llegar mucho más rápido. Desenterrar cosas a mano es muy aburrido. Hay algo aquí. Vaya.
¿Has encontrado algo?
Tenemos que enseñarte algo.
Es increíble.
Sí.
Es una pieza del juego.
Con un agujero debajo.
Sí. Es fantástico. Justo lo que estábamos buscando.
Esta pieza de plomo del juego es casi idéntica a las que se han encontrado en el campamento del ejército en Torxi.
Confirma la presencia vikinga.
Es la prueba definitiva, ¿verdad?
Así es.
La pieza del juego estaba a solo 10 metros de donde se descubrió la reja de arado. Y días después, ese tramo de tierra empezó a contarnos su propia historia.
Se ve ahí, mira, por aquí está mucho más rojo.
Diría que esto naranja de aquí y la arena roja son restos de quemaduras. Porque cuando la arena se quema a altas temperaturas, se pone de los preciosos colores del atardecer.
Estas son algunas de las cosas que han salido de esta zona, que hemos asociado con la quema. Hemos encontrado mucho carbón, algunos trozos muy grandes. Es genial. Se ve que son trozos de tablones de madera. Los encontraron en una zona rectangular y si reunimos toda la evidencia, parece que estamos excavando los restos de un edificio. Un edificio que ardió.
Vale, tengo una teoría. Esto era un edificio anglosajón. Sabemos que los vikingos estaban aquí.
Sí.
Quemaron las casas anglosajonas. Los habitantes huyeron. Y nadie regresó para recuperar nada. Tal vez se repita la historia de Pompeya, un evento catastrófico que congeló todo en el tiempo.
Creo que no es algo tan descabellado como parece.
Los instrumentos que ha descubierto Rob señalan que los vikingos estuvieron en Formark. Y ahora, el equipo de Kat está empezando a desenterrar pruebas del terror que trajeron los invasores a la población local.
Si esto es lo que creemos, es muy emocionante porque está demostrando la evidencia de esos ataques y lo que debió haber sido para los que vivían aquí en ese momento.
Formark y Repton forman ahora uno de los emplazamientos vikingos más importantes de Gran Bretaña, que el equipo de Cat seguirá explorando en los próximos años.
Estoy muy contenta. Definitivamente hemos encontrado el gran ejército pagano. Todo está en estas pequeñas pruebas. No son grandes estructuras, ni fortificaciones o naves. Son solo pequeñas piezas que nos revelan la historia.
En realidad creo que hay mucho más por descubrir. Y que las investigaciones de este sitio van a cambiar totalmente nuestro entendimiento de los inicios de la era vikinga en Inglaterra.
Según la crónica, al salir de su campamento de invierno, el gran ejército comenzó a dividirse. Después de 13 años de conquista vikinga, las divisiones entre los reinos anglosajones comenzaron a disolverse. Su gente se unió y en el año 878 ganaron por fin la batalla. Los vikingos se dispersaron. Muchos de ellos se establecieron en la recién unida Inglaterra. Los niños nacían entonces con sangre escandinava.
La relación entre los vikingos y los anglosajones llevó a la formación de Inglaterra como una sola nación. Los vikingos cambiaron Inglaterra para siempre. De hecho, el impacto de los vikingos en el paisaje sajón creó Inglaterra.
Esta es la verdadera prueba. La tierra nos ha mostrado los hechos y estoy muy feliz de haber sido parte de ello.